Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, aquí en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo, como siempre, a usted que sintoniza las noticias como son. Hoy en la tertulia, bueno, atención, no habrá productos de aseo en Cuba, al menos hasta el mes de abril. Así lo anunció la ministra de Comercio Interior. Con esta nota comenzamos hoy la tertulia. También al periodista deportivo, Yacel Porto, le fueron rescindidos los contratos de sus programas de Béisbol de Siempre y Videoteca Deportiva. Programas de gran audiencia, según se ha reportado. Todo esto por criticar la situación del béisbol. Tendremos esta nota también. Y el Parlamento Europeo ha expresado profunda consternación por el arresto de los opositores Guillermo Fariñas y José Daniel Ferrer.
Y hoy tenemos, bueno, pues desde La Habana, a alguien que hacía ya algún tiempo que no estaba con nosotros por acá en las noticias como son. Me refiero a la periodista Miriam Zelaya. Con ella vamos a estar hablando en solamente minutos o segundos ya desde La Habana. Y como siempre tenemos a Michel Suárez, nuestro copresentador, se encuentra en Madrid, España. Con ellos ya nos vamos a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Bueno, vamos a hacer un punto y seguido, ¿no? Vamos a saludar a Miriam Zelaya. Ya se me había olvidado la voz de Miriam Zelaya. ¿Cómo estás, Miriam? Saludos.
Muy bien, por suerte a mí no se me había olvidado la voz de ustedes, bueno. Que me resulta además muy grata, y un saludo para ustedes muy afectuoso. Y a todos los que nos escuchan.
Un
desde
placer.
Aquí, desde La Habana.
Un placer.
Para ti, Miriam. Michel, sí, Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, José Luis. ¿Qué tal, Amado? Un saludo para Miriam Zelaya. Yo me sumo a esa petición. ¿Dónde hay que firmar? Señores, ¿dónde hay que firmar para tener a Miriam Zelaya más periódicamente en el programa? Sí. Creo que es un gusto conversar con usted, como siempre.
Claro que sí.
Gracias.
Vamos a tener que hacerle un contrato, aunque no tenemos dinero para pagarle.
Bueno, fíjate, yo no soy el hombre nuevo, yo no trabajo voluntario.
¡Ay, Dios mío! Mejor no me meto en ese tema, vamos a las noticias.
Bueno, el martes la ministra de Comercio Interior de Cuba, Betsy Díaz Velázquez, anunció ante medios oficiales de Villa Clara que el gobierno no podrá satisfacer la demanda nacional de productos de aseo, al menos hasta abril del 2020, por las serias limitaciones financieras que padece el país. El aseo nos ha estado faltando en el mes de enero. No vamos a tener todavía satisfecha la demanda ni en febrero ni en marzo, pero esperamos que con varias medidas que se están adoptando a partir del mes de abril podamos ir estabilizando la producción de aseo por la industria y con ello la oferta a la población, así dijo la funcionaria. El déficit justificó se debe a una redistribución de los recursos del Estado que prioriza la compra de alimentos, medicinas y combustibles. Hoy el financiamiento tiene que destinarse a sortear las adversidades del crudo bloqueo embargo, como le llaman, ¿no? Y poder adquirir el combustible en otras regiones. Entre el combustible y los alimentos se dan las principales prioridades del financiamiento del que se dispone, explicó. No obstante, el desabastecimiento de alimentos y medicinas en Cuba, especialmente en el último año, ha sido notoria. En el 2009 escasearon el aceite vegetal, el pollo, la carne, la harina de trigo y todos sus derivados, entre otros productos. Y yo asumo esto, bueno, agrego tres puntos suspensivos, sí, porque ¿qué es lo que nos falta?
Mucho más. Vamos a pasar a Miriam Zelaya. Quiero comenzar con ella porque, además de periodista, además de analizar la noticia, Miriam Zelaya es quien tiene que ir a comprar. Sí, ella tiene que ir a comprar. Y en Cuba todo se ha complejizado de una manera tal que muchas veces cuando se habla de un producto se habla en peso cubano, pero entonces en divisas tiene otra connotación. Y en las tiendas recaudadoras una connotación, pero en las tiendas normales para los cubanos otra connotación, y el cambio del dólar al CUC y al peso cubano también otra connotación. Es un verdadero enredo entender las cosas de Cuba. Lo cierto es que las cosas están escaseando. Miriam Zelaya.
Sí, las noticias de escasez y las malas noticias ya prácticamente no son noticias, se han convertido en la norma. Y la norma también es la clásica desplanificación del gobierno, que aparentemente lo tiene todo planificado. O sea, las autoridades cubanas dicen que han tenido que desviar dinero del que estaría destinado al aseo para la compra de alimentos, porque sucede que los alimentos siguen escasos, y para la compra de combustible, pero el combustible sigue escaso, y no solo el combustible referido en petróleo o una cosa más, en gasolina y ese tipo, ¿no?, para industria y para automóviles. También el llamado gas de balita, el gas que aquí en La Habana escasea y en muchísimos pueblos del interior sencillamente no existe, no hay. Entonces es una situación peliaguda. Lo del aseo, por supuesto, que es algo que golpea duramente, sobre todo porque hay que tener en cuenta que la cultura tradicional, el cubano es de por sí aseado, y este es un país muy cálido, y se sufre mucho la ausencia de jabón, detergentes, desodorantes y este tipo de cosas. ¿Qué dicen ellos? Que solamente se había podido cumplir o garantizar hasta un 50% de la demanda. Son cifras también muy en abstracto, porque aquí nadie sabe cuánto se destina a cada cosa, todo es un misterio. En fin, más carencias, y por supuesto lo que estaba diciendo de la moneda. No es que no exista en las monedas, en divisas, porque ahí hay jabones importados, desodorantes, aunque a veces también hay baches, se pierde un poco. Sí lo hay, pero también le sale más caro a la gente que no tiene la divisa y que entonces tiene que pagar más para conseguir un jabón para bañarse. Y así, todos son carencias y todos son malas noticias.
Yo vi toda la intervención que hizo en la televisión cubana, que hizo Betsy Díaz Velázquez. Yo lo vi, lo estuve escuchando, y pues prácticamente, yo creo que voy a enfatizar en algo que dijo Miriam Zelaya, y ella pues prácticamente justificó, y el que está viendo, quizás que no es cubano y lo está viendo en otro lugar del mundo, piensa que bueno, no hay problemas, ok, está bien, usted no va a tener un desodorante, pero la comida está garantizada. Uh-huh. Y no es así, sabemos que no es así, que la famosa canasta básica no alcanza, y que dentro de la famosa canasta básica que no alcanza, también hay escasez y también hay productos que fallan y productos en falta. Así que no es como lo pinta la ministra, lo cierto es que sí hay problemas, y yo creo que todo está relacionado con el combustible, y yo creo que más allá que el combustible, las malas planificaciones, y siempre el gobierno es el dueño de todo. Cuando el gobierno es el dueño de todo, pues entonces, nada, cualquier cosa que le pase a ese gobierno, pues se acaba y viene el desbarajuste de ahí para abajo.
Yo le agrego a eso la falta de dinero. El país no tiene dinero para comprar, más allá del petróleo, ¿no?
Sí, sí.
Pero, por ejemplo, el jabón y la pasta de dientes pueden adquirirlo en otros países.
Bueno, pero dicen ellos que el dinero lo tienen que detener.
Déjeme preguntarle antes de escuchar a Michelle, a nuestra colega Miriam. Miriam, ¿cómo está Suchel? ¿Esto sigue funcionando?
Bueno, dicen que Suchel tiene problemas con la producción porque no se pueden importar materias primas y es una empresa mixta, entonces no entiendo nada tampoco. Por eso dice que se había cumplido hasta el 50% de la demanda, era lo que se podía cumplir o algo así. Y mencionaron también a Suchel como empresa mixta, de capital mixto, pero faltaba la materia prima. O sea, ahí está Suchel, dicen que en la zona de desarrollo de Mariel, y que falta materia prima. ¿Por qué? Por el embargo. Entonces, es el ABC. Tú recortas esa nota, esa información, entre comillas, que ellos dan, y la revisas y son las mismas que dan en el pasado y que dan en el futuro con la misma solución de siempre. Se están tomando medidas.
Claro. Y el culpable sigue siendo lo mismo, el embargo, el totín. Ese es el totín.
El villano de la película.
Michelle, ¿qué sabes tú de esto?
Michelle.
Le dicen Suchel, como aquella canción que...
Sí, ¿verdad?
En los años 90. Yo lo que sé es que hay una angustia, ¿no?, generalizada en el país, en la gente del país, por este tema de los productos de aseo. Y lógicamente genera tanta angustia como la alimentación, porque el pueblo cubano ha sido históricamente muy aseado, sobre todo por la situación climática del país, ¿no? Un país tropical donde se suda mucho, donde hay mucho sol, y la gente siempre ha tenido una percepción importante de lo que significan los productos de aseo, al extremo de que hay una historia que probablemente sea apócrifa, de un destacado escritor cubano que en los años 50 vino a España y traía un desodorante, y cuando lo sacó aquí en la universidad todo el mundo vino a ver lo que era, porque en España, en el centro de Europa en aquel momento, no existía ese tipo de desodorante. Nos da la idea, ¿no?, de cómo nuestro país, precisamente entre la influencia norteamericana en ese sentido y la y la situación del clima del país ha tenido tan presente siempre el tema de los productos de aseo, por lo cual yo califico de angustiosa, ¿no?, esa situación que se está viviendo hoy para decidir. No sabía que la pasta perla, esa de muy mala calidad, que usualmente hubo en Cuba desde los años 70, necesitaba tanta materia prima extranjera para fabricarse. Incluso en Cuba hay mucha gente que fabrica el jabón de manera artesanal. Entonces, ¿de qué país viene la materia prima? ¿Cuánto cuesta la materia prima si algunos cubanos son capaces de hacer jabones artesanales en sus casas para resolver su problema y también para venderlo a los vecinos? ¿Cómo el gobierno está en esta situación? Y dice la ministra que hay que decidir entre mantener la alimentación estable, ¿no? Esto es casi de tribunal de urgencia, ¿no?, esta frase, ¿no? De decidir entre mantener la alimentación estable. Pero ¿quién vive hoy en Cuba de la canasta básica, esa que dice la ministra que se mantiene, como si se tratara de la joya de la corona, ¿no? Se habla de la canasta básica como si fuera una cosa muy grande de la que todo el mundo está orgulloso y de que, cuidado, no se puede tocar la canasta básica. Pues lamentablemente hay un grupo de gente en Cuba que son los pensionados, los jubilados, la gente que no recibe dinero del extranjero, que solamente puede vivir de eso y poco más, o de algún otro invento. Pero la mayoría de las personas, para sus necesidades diarias, realmente la canasta básica no sé si alcanza para una semana del mes. Por lo tanto, la mentira en este sentido es doble por parte de la señora Díaz Velázquez. Y esta es la situación, ¿no? Cuando un gobierno tiene que decidir, en teoría, tiene que decidir si compra jabón o pasta de dientes o garantiza 20 onzas de frijoles negros, es que estamos en una situación muy grave, porque un gobierno no debería decidir ni una cosa ni la otra, ¿no? Estos son temas que deberían estar en manos del mercado y de los productores privados. Por lo tanto, y con esto termino, toda esta crisis, todas las explicaciones, lo cíclico de este momento tiene que ver con el sistema y con una pobreza inducida. Es el Estado el que le conviene mantener este nivel de angustia en la población, y pienso así porque si de verdad quisiera resolverlo, todo el mundo sabe lo que habría que hacer.
Uno de los comentaristas deportivos más respetados en Cuba, Yacel Porto, fue despedido de la televisión nacional por sus comentarios críticos sobre el estado del béisbol, que atraviesa momentos difíciles por el éxodo de atletas y la crisis económica que asola la isla. Porto publicó un extenso texto el martes denunciando que los contratos que tenía con la televisión cubana y su rama RTV comercial habían sido rotos por parte de esas instituciones estatales. La inconformidad con mi buen cumplimiento de la política editorial en estos medios fue la causa esgrimida por los directivos de estos canales, lamentó. El comentarista suscitó polémica tras pedir en el programa Bola Viva de Telerebelde que fuera sustituido de cargo el presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Higinio Vélez. El equipo Cuba es el reflejo de la serie nacional y esta es el reflejo en buena medida del deporte cubano y de los problemas sociales. Creo que debe haber un nuevo presidente de la Federación Cubana de Béisbol, aseguró. Pero también expuso la precariedad que sufren los árbitros de la serie nacional, en fin, que Porto fue rescindido el contrato de su programa y aparentemente hay información adicional a esto, ¿no?
Sí, no, lo cierto es, y vamos a pasar ya a Miriam Zelaya, pero lo cierto es que Yacel Porto, lo que lo han censurado y lo han sacado de los programas más importantes, o sea, primero del programa más visto, uno de los más vistos en Cuba, que es Bola Viva, que lo transmite la cadena nacional Telerebelde. Él explica en su página de Facebook un largo artículo que ahora pues prácticamente pudo conseguir en el Canal Habana. Canal Habana es un canal local, ha podido conseguir ahí un contrato y está creo que trabajando en el Canal Habana. Pero lo cierto es que el criticar a Higinio Vélez, que no ha hecho nada por el béisbol en Cuba realmente, y cada día está peor la pelota cubana, pues bueno, pues criticar a Higinio Vélez, criticar las series cubanas, le ha costado que lo sacaran de digamos, del más importante programa y canal que toca el deporte dentro de Cuba. Miriam, eso es censura.
Miriam, otro que se sale del guión,
primero,
¿no?
Una pequeñita, sí, sí. Primero una pequeñita discrepancia. Yo sí creo que no es que Higinio Vélez no ha hecho nada, es que ha hecho mucho daño. Ojalá no hubiera hecho nada.
Bueno.
Entonces, pero bueno, sí, efectivamente, es como dice, el joven Yacer fue despedido de la televisión de alcance nacional y en este momento está en un canal de alcance local, que es el Canal Habana, que no se ve en el interior de las provincias. Pero a mí también me llama la atención qué es lo que subyace, ¿no? Me da por pensar que lo que subyace en medio de todas estas críticas y de toda la censura que ha habido en los últimos años y en tiempos recientes con actores y con personas que trabajan en los medios oficiales de difusión, ¿qué subyace? Es que el cuestionamiento, el estado de fragilidad que yo pienso que tiene que tienen las autoridades cubanas en estos momentos, este desamparo financiero y esta situación difícil de controlar sobre la subsistencia, las carencias, la inconformidad, la incertidumbre nacional que hay, es que ellos no se pueden siquiera permitir el lujo de que un comentarista deportivo se cuestione el mandato de un comisionado, de un presidente de una organización deportiva, porque ellos se dirán entre sí, bueno, por ahí se empiezan, si permitimos que se cuestionen a Higinio Vélez, que sencillamente es políticamente correcto, es fiel a la política de Estado, bueno, por ahí para allá nos empiezan a cuestionar también a nosotros. Y es una cuestión que yo creo que se refleja de esta manera. Lo mismo pasó con el artista Andy cuando se cuestionaba, o sea, cuando su personaje satiriza a los dirigentes, satiriza toda esa burocracia, toda esa clase, los tecnócratas y demás, los cuadros de dirección, como llaman ellos, los satiriza, los ridiculiza, dice, bueno, están directamente, se está criticando también a las autoridades del gobierno, a todos en general, y no se lo pueden permitir, sienten miedo de que eso suceda. Entonces, lejos de esta censura que está aumentando y esta represión que está aumentando y que hay toda una razia inmensa, lejos de demostrar alguna fortaleza de las autoridades, lo que está demostrando es precisamente debilidad. Y me parece que es un reflejo fiel de lo que se está viviendo en el país. Todo subyace, todo lo que subyace detrás es el temor de las autoridades.
Y sigue poniéndose de manifiesto aquello: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada, ¿no?
Sí, señor, no se puede criticar nada, ni en pelota se puede criticar.
No
ni
se
en
salte
pelota.
El guión, que mire lo que le pasa.
Exacto.
Michelle.
No, y ahora más que nunca, ¿no? Porque con el tema de las redes sociales, claro, de las nuevas generaciones de periodistas que se gradúan en las propias universidades cubanas, que deciden romper con todo y crear sus propios blogs, sus cuentas en redes sociales para transmitir mensajes o colaborar con publicaciones en el extranjero. Ahora más que nunca el gobierno cubano está en una posición en la que considera que si flaquea, aunque sea un poco, la cuestión se le va de las manos y prefiere incluso recibir la crítica internacional, ponerse en el ojo del huracán nuevamente con tal de perder el control. Y sabe que efectivamente cualquier resquicio podría hacerle llevar a perder el control. Y entre eso y recibir críticas desde el extranjero, pues prefiere directamente, sin pensárselo dos veces, recibir esas críticas. Hoy yo estaba leyendo, y como creo que es una idea mucho mejor que la mía, la voy a decir, al escritor Enrique del Risco, que comentaba hoy en las redes sociales sobre este caso, y dice que a un periodista de la televisión cubana, por decir, el equipo Cuba es el reflejo de la serie nacional, y esta, es decir, la serie nacional, es el reflejo en buena medida del deporte cubano y de los problemas sociales. Creo que debe haber un nuevo presidente en la Federación Cubana de Béisbol. Esto fue lo que dijo Porta. Y dice Enrisco, claro, si el béisbol es el reflejo de los problemas sociales, lo lógico no es solo cambiar al presidente de la Federación Cubana de Béisbol, sino también al del país. Y todavía hay quien desconfía de la inteligencia de los dirigentes cubanos. Es decir, claro, evidentemente los problemas lo tiene el presidente del país y quienes dirigen el país.
Claro, lo entendieron perfectamente a este comentarista deportivo.
La vicepresidenta de la Eurocámara, Heidi Hautala, y la presidenta del Subcomité de Derechos Humanos, María Arena, han expresado en un comunicado su profunda consternación por el arresto del opositor cubano Guillermo Fariñas al Premio Sájarov 2010 del Parlamento Europeo. Indican que Fariñas se aprestaba a trasladarse a Bruselas, invitado por el Parlamento Europeo, para participar en un encuentro del Subcomité de Derechos Humanos. Urgen al régimen cubano a que permita que viaje. Arena se refirió, además, a la detención del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. El arresto de Fariñas confirma, dijo, un preocupante aumento de la represión contra los disidentes políticos cubanos.
No sé, pero se me ocurre, le paso a Miriam Zelaya, creo que este ahora es una nueva modalidad del regulado. O sea, ni tan siquiera te voy a regular cuando sales, te cojo preso cuando vas a buscar la visa. Miriam Zelaya.
Sí, es el caso extremo ya que tiene que ver con esto, los que pudiéramos llamar un poco líderes históricos de la oposición, perdón que utilice un término claro. Prestado, porque líderes históricos llaman aquí siempre a la generación histórica, aquella del Granma de la Sierra, y espero que me perdonen ellos porque estoy utilizando un símil, y es que son digamos, opositores de larga data. Son opositores que tienen un nombre, que tienen un reconocimiento internacional, o sea, son conocidos, tienen una determinada capacidad de convocatoria en regiones, sobre todo del interior de Cuba. Y te decía, y ahora vuelvo sobre el tema, si la situación en la capital cubana es difícil, multiplíquese eso por 1,000 hacia el interior del país, porque siempre la capital ha gozado de privilegios, entre comillas, en todo lo que tiene que ver abastecimiento, lo poquito que entra se prioriza en la capital, si está un poquito mejor el transporte es en la capital, si hay un poco más de petróleo es en la capital. Entonces, hacia los pueblos el nivel de desamparo es mucho mayor, las carencias son mucho mayores, y entonces, eventualmente, estas figuras de la oposición pudieran capitalizar un poco ese descontento, pudieran encauzarlo, pudieran encaminarlo. Ese es el temor, pienso yo, en gran medida. Y otra también es esta bravata. No les vamos a permitir, incluso a este premio Sájarov, incluso cuando va a participar en una actividad, en un cónclave, en un foro, en lo que fuera que está invitado en Europa. No se lo vamos a permitir. Esto, nosotros somos aquí los que mandamos y están ya en esa fase, como digo, de la insolencia, de que yo soy cacique, yo soy ahí, la guapería es la bravata, y es un desafío total, porque además el momento, a mí me parece una gran torpeza, el momento no creo que sea precisamente oportuno para las autoridades cubanas para ese tipo de acciones, pero lo hacen, envían ese mensaje y de paso un mensaje al interior del país. No vamos a permitir. Es lo que está sucediendo.
No, y es algo que yo creo que si usted lo mira por cualquier lugar, no sé cuál es la psicología del gobierno, es más censura, más represión, más arrestos, más evitar que la gente salga del país. Y yo siempre me pregunto, ¿qué puede decir Fariña en Europa que no lo diga desde Cuba? Así que no sé por qué no los quieren dejar salir y tantos regulados. Michelle.
Bueno, porque hay alguien que manda.
Sí, eso es. No se lo vamos a permitir.
Óigame.
Es que al gobierno le sale casi gratis, ¿no? Todo esto. Ciertamente la detención de Fariñas ha tenido un eco bastante amplio en todo el mundo. Decenas y decenas de periódicos han reflejado, lo cual demuestra el conocimiento que tiene el medio de quién es Guillermo Fariñas, ¿no? Y también el Parlamento Europeo, algunas instituciones como Amnistía Internacional. Pero esto realmente no afecta aparentemente al gobierno cubano. Quienes tienen que decidir en este caso romper el acuerdo de diálogo político con el gobierno cubano, que es la Comisión Europea, el órgano que gobierna Europa, no se da por aludido. Sí habla el Parlamento Europeo, pero no la Comisión Europea, que es, digamos, el brazo ejecutivo de la Unión y la que debería dar un ultimátum al régimen de La Habana en relación con ese acuerdo político que también le beneficia desde el punto de vista económico. Si presionaran un poco, estoy seguro de que por lo menos de alguna forma se cuidarían.
Muy bien. Bueno, pues de todas maneras, ahí está, la represión aumenta. No es solamente ahora los regulados, es ahora también las detenciones. Algunas detenciones, yo recuerdo los informes anteriores, detenciones de corta duración, parece que ahora son detenciones mucho más largas. Mira el caso de José Daniel, los días que lleva Fariña, los días que Lovaina, el periodista independiente, también estuvo detenido. Parece que
las dos principales figuras
ya no
detenidas
son
a día de hoy.
Sí, señor.
De la disidencia interna.
Y
las
ya,
dos principales figuras del país.
Y ya no son de tan corta duración como se decía antiguamente.
Muy bien. Muchísimas gracias, Miriam Zelaya. Que se repita, como se dice. Y a Michelle Suárez. Nos vamos a la pausa y regresamos.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí en Radio Martí le saludamos nuevamente José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a hablar de la violencia de género. Se trata de la violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo. Constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en que se produzca. Repito, vamos a hablar sobre este importante tema en Cuba. Y tenemos a dos distinguidas damas de invitada en el día de hoy.
Efectivamente, y yo diría que es el tema que debe estar hablando todo el pueblo de Cuba, entre otros temas, pero este es importantísimo. Usted nos acompaña y vamos a hablar con dos integrantes de la Red Femenina de Cuba, independientemente de los cargos y organizaciones a las que pertenezcan ambas. Y es importante, tenemos ya en línea telefónica desde Madrid, España, a Elena Larrinaga. Estamos haciendo contacto, hemos perdido la comunicación en un par de ocasiones con Martadela Tamayo, también de la Red Femenina de Cuba, se encuentra en La Habana, Cuba, pero vamos más adelante a hablar con ella cuando restablezcamos la comunicación. Elena Larrinaga, muchísimas gracias, un placer de verdad que nos acompañes.
A ustedes por darnos voz. Muchas gracias y saludos para todos, para ustedes y para los oyentes. Gracias.
Igualmente para ti ahí en España, Elena. Elena, ¿cómo describes la labor, el trabajo que está desarrollando la Red Femenina?
Mira, la Red Femenina nació como el gobierno cubano, como ustedes saben también, igual que yo, ha procurado siempre, digamos, ha enfocado su violencia política contra las damas de blanco, ¿no? Y ha sido como el grupo de mujeres más identificado, ¿no? Unas mujeres muy valientes. Y no solamente ha demostrado, ha manifestado su violencia política contra ellas, sino que otro de sus objetivos ha sido aislar a las damas de blanco de la sociedad. No, la Red Femenina nace en un impulso, es una plataforma en realidad de divulgación, de formación y de coordinación, de pensamiento y de acción entre todas las mujeres. Esa es la idea. Se han vinculado mujeres, empezaron las mujeres de la Dama de Blanco, a título personal, y muchas mujeres de muchos ámbitos. La idea es no perder las agendas, pero colaborar en cuáles son los problemas más importantes que ellos veían. Y todas coincidían, todas, cada una, periodistas, artistas, opositoras, personas sindicalistas, personas dedicadas como marcadera a la integración racial, en cualquier ámbito. Todas estas mujeres que han firmado esta agenda, que la situación de la mujer en Cuba es muy, 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 muy difícil.
Pero, muy difícil. Ya hemos, Elena, ya hemos comunicado con Martadela Tamayo en La Habana.
Ah, qué bueno.
Le pregunto a Martadela, después de darle la bienvenida, por supuesto, y el agradecimiento por estar en este programa, si me pudiera describir la vida de una mujer común en Cuba. Quizás Martadela no es de ese caso, pero me gustaría hablar de qué es lo que sufren las mujeres en Cuba, por qué es necesario hablar del tema y sobre todo crear una ley dentro de Cuba que proteja a las mujeres, Marta Adela?
Bueno, realmente pues la vida de las mujeres en Cuba es bastante, bastante dura, ¿no? Y si eres mujer que estás en el activismo, como estamos varias de las que estamos desarrollando y llevando adelante esta agenda de género, pues se pone mucho más fuerte todo lo, la situación, tanto como madre y o como esposa también, porque tienes que estar sufriendo o lidiando un poco con todo el tipo de problemática del día a día, con el levantarte en las mañanas, en preparar el desayuno de tus hijos, en llevarlos a la escuela, en estar en la reunión de padres y en, bueno, tener esa labor de madre, de esposa y de mujer también. Y entonces pues también tienes toda esta persecución, este hostigamiento, todo este tipo de violencia política a la que estás enfrentando, ¿no? Y si eres mujer afro-cubana, afrodescendiente, como lo soy yo, o como tantas afro-cubanas hay, pues bueno, tus problemas pues también tienden a ser de una manera, digamos, doble, ¿verdad? Si vives, por ejemplo, si eres una mujer también que vives en el oriente de la isla y sencillamente pues quieres venir hacia La Habana a hacer tu vida, o porque te hayas casado, o porque sencillamente lo desees, pues que no tienes un cambio de dirección, también eres deportada para tu provincia, como lo son los hombres, y los hombres igual. Pero bueno, en el caso de las mujeres, pues sufrimos bastante.
Marta Adela, quisiera saber cómo se manifiesta esa violencia de género en la sociedad cubana.
Bueno, pues la violencia de género, como todos sabemos, tiene diferentes matices, diferentes rostros. Y recientemente, o el año pasado, perdón, pues Cuba se pronunció y dijo que reconocía por primera vez los feminicidios en la Cuba de hoy. Y una vez que ellos se han pronunciado, pues nosotros hemos desarrollado campañas pidiendo una ley de género, como estaba Elena explicando ahorita. Y entonces, nosotros, desde que en ese momento se anunció la existencia de todos estos feminicidios y hemos llevado adelante la campaña, pues ha sido una cuota doble de represión, de hostigamiento, y eso es violencia de género y es violencia política, que es uno de los rostros más usuales que está ocurriendo en la Cuba de hoy, principalmente con las activistas de derechos humanos. Y la violencia esta a la que estamos siendo sometidas varias mujeres, que recientemente se sabe de varios casos de mujeres que han amanecido muertas, o que sencillamente niñas también que se han intentado ahora violar, han sido objetos de violencia sexual. El caso se ha denunciado bastante en el municipio de Marianao, y es un caso que aún está en la fiscalía y se ve que hay un gran mover, ¿no?, de denuncias sobre esto. Entonces la violencia de género en Cuba pues es latente, está existente y es una asignatura pendiente, y eso es sin llegar a hablar del acoso, que es otro tipo o otro rostro de la violencia, y es de ahí la importancia de las campañas que estamos desarrollando.
Es verdad, tienes razón. Voy a pasar a Elena Larrinaga, pero yo quiero, recientemente en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra realizó este examen periódico que hace de cada país. Esa es la nueva modalidad del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Le tocó a España evaluar, el embajador de España dio su presentación, lo que estaba haciendo España, los puntos débiles, etcétera, y entonces los países les van señalando recomendaciones o críticas a este país, en este caso España. Yo les voy a pasar el audio de lo que dijo Lisandra Artiazarán Arias. Ella es la representante del gobierno cubano en Ginebra. Las recomendaciones que les dio a España como puntos que tiene que mejorar a España. Vamos a escuchar a esta representante del gobierno cubano.
A la delegación de España, y agradecemos la presentación de su informe nacional y la actualización sobre la implementación de las recomendaciones del anterior examen. Notamos en particular la actualización de su marco normativo y el desarrollo de instrumentos y prácticas en materia de derechos humanos. Recomendamos a España: 1. Reforzar las medidas para la integración de los romaníes, en especial para su acceso a la educación, la salud y el empleo, así como para asegurar su participación en la vida política y social. 2. Continuar desarrollando acciones efectivas para combatir todas las formas de violencia contra la mujer. 3. Desarrollar estrategias para lograr la igualdad de género en todas las áreas de la vida económica, política y social, incluido el empleo y la igualdad salarial. Deseamos éxito a España en su EPU. Muchas gracias.
No sé, Elena, bueno, cuando tú escuchas esto, Elena, no sé, pero esto es como la zorra cuidando el gallinero, ¿no?
No entiendo. Esto parece como una burla, es que parece como una burla. Mira, cuando uno vive aquí en España y conoce el asunto y sabe que España ha sido pionera en muchísimas medidas que se han tomado contra la violencia de género, que en el año 2014 el gobierno español tuvo una distinción en Naciones Unidas por esta ley orgánica que el gobierno implementó en el año 2004, ¿no? España se ha hecho un gran esfuerzo contra la lucha contra la violencia de género, pero ha sido un esfuerzo conjunto de los Ministerios de Justicia, de Igualdad, de Interior, de la Fiscalía General del Estado, del Consejo del Poder Judicial, que creó un código de violencia de género y de violencia doméstica y de familia. Esto está contemplado en la Ley Orgánica de 2004, que luego ha tenido muchísimas ampliaciones, muchísimas adendas y muchísimas actualizaciones, ¿no? En España, por eso es que yo me hace gracia. O sea, un país como Cuba, que ha negado ni siquiera contemplar en el nuevo cronograma legislativo una ley contra la violencia de género, que se atreva a esto y no a mirarse en su propio. Yo creo que ha sido también una respuesta a lo que desde aquí preparamos, a la Agenda 2020. A ellos les ha sentado muy mal la Agenda 2020. Yo se la mandé a Irene Montero, a la ministra de Igualdad, para decirle que, como ella bien decía, que siempre tiene a Simón de Beauvoir en la boca, que dice que el feminismo se vive individualmente, pero se lucha colectivamente, pues le mandé toda la agenda, le dije que estaríamos encantados de que la midiera, de que la difundiera, y de que, como ella dice, los derechos humanos están por encima de las ideologías. No hemos tenido respuesta. De todas maneras, presentaremos la agenda en Bruselas. Nosotros nos hemos fijado precisamente en esta legislación española, que contempla 106 juzgados rápidos para juzgar a la gente, la pulsera electrónica, el asesoramiento personal, la contribución económica para que la gente que denuncie estas cosas pueda vivir por su cuenta. Te quiero decir, o sea, hay tantas cosas que se hacen y se hacen. Te quiero decir, directamente, yo he conocido casos aquí en España, gente que ha trabajado conmigo, que ha sufrido violencia de género, y te garantizo que todo lo que se ha hecho aquí en España funciona muy bien. Ahora, que ellos están enfadados porque la Agenda 2020 ha salido desde aquí, desde España, porque ha salido pensando en la legislación española, porque nos hemos nutrido de ella, bueno, pues a lo mejor es ese tipo de contestaciones que ellos dan. Pero mira, ellos tienen, te voy a decir, en el país hay 173 en Cuba, casas de orientación a la mujer y a la familia, ¿no? Pero que debido a la regulación y al silencio que impone el gobierno, que no quiere reconocer lo que está pasando, pues los homicidios son juzgados por igual, o sea, no hay ninguna estadística sobre la violencia de género. Pero te voy a dar un dato. Mira, en España, en 5 años, España, el censo femenino español es de 24 millones de mujeres. 24 millones de mujeres. Desde el año 2003 hasta el año 2018 ha habido 210 muertes. España quisiera que no hubiera habido ninguna. Cuba, desde el año 2013 al 2018, los mismos 5 años, con una cifra de 4 millones y medio de mujeres, o sea, 4 veces menos, son 502 muertes. 502 muertes que son unas cifras que son incompletas, porque son cifras que se han conseguido a través de investigadores particulares, a través de los médicos, o sea, el gobierno oficialmente no da nada. Nos pensamos que son muchas más. Lo que ha pasado ayer, además, yo también quería remarcar una cosa que ha dicho Marta Vela. La violencia, ya sea pública o privada, digamos, se define como la actuación intencionada a través del hostigamiento, la violencia física o la violencia psicológica contra las mujeres para que no ocupen el lugar y no se desarrollen en la sociedad como se deben de desarrollar, ¿no? Y entonces, para mi gusto, hay 3 niveles, que es lo que yo, lo que a mí me gustaría dejar claro a la gente. Hay la violencia de género, que es la privada, que la gente no se atreve a denunciarla, pues porque aquí en España hace muchos años, cuando yo llegué, había un chiste que le decía a un amigo a otro: tú cuando llegas a tu casa, ¿qué haces? Y dice: yo lo primero que hago es pegar a mi mujer. Yo no sé por qué, pero ella sí sabrá por qué, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es una cosa muy, muy, muy árida. Pero ¿qué pasa en Cuba? El sistema cubano es patriarcal. Y entonces, en el imaginario social abundan muchas creencias e ideas que hacen a las mujeres vulnerables. Porque tú mismo estás metido en un sistema en que la supremacía masculina pues te hace sentirte cohibida. Entonces, no te atreves. Si tú no tienes, si no tienes apoyo en los funcionarios, si no tienes apoyo público, si no tienes, no te atreves. Incluso la gente de tu propia casa te dice, no digas nada. Luego de ahí pasamos al segundo paso. Ahora, cuando hemos hecho el informe de los derechos sociales en el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, nos hemos dado cuenta que hay un margen también entre la gente blanca y la gente negra y mestiza. Los negros y los mestizos viven en peores condiciones, viven con mucha más promiscuidad, con lo cual las mujeres negras y mestizas sufren un daño añadido contra la violencia de género. Y luego tenemos el tercer punto, la violencia política contra la mujer, instigada desde las autoridades. Con lo cual, es una cuestión que es que abarca un espectro muy grande y es muy muy doloroso. Y las mujeres están muy desprotegidas. Y luego nosotros teníamos esperanza que en esta reforma constitucional, pues que el gobierno cubano entendiera, hiciera caso a los llamados, de que la comunidad internacional entera reconoce que hay que trabajar en ello, ¿no? Y han dicho que no, que en el cronograma hasta el 2028 no se va a contemplar esto. Entonces, otra vez esperamos, entonces otra vez el gobierno cubano vuelve a demostrar que es inmovilista, que es esta especie de sanadú que él vende en el mundo sobre los derechos sociales, que no son tal y que son mentira. Y por eso yo creo que estas cosas hay que ponerlas encima de la mesa, claro. Y decirlo. Nosotros vamos a ir a Europa ahora el 17 de febrero, tenemos una agenda muy nutrida, vamos a hablar en la Subcomisión de Derechos Humanos, vamos a hablar con asuntos externos, porque queremos que metan el claro. tema de la agenda de interés en las conversaciones con el gobierno cubano sobre los derechos humanos y el acuerdo bilateral, porque es que esto no puede seguir así, ¿no? Mm-hmm. Porque no sé, es una cosa que es que no tiene ningún sentido, o sea, el gobierno no quiere visibilizar la violencia que permanece oculta en las sociedades. El trabajo que se hace lo hacen los medios de comunicación independientes, porque los medios oficiales tienen la obligación de callarse y de no comentarlo. Es como lo que siempre hacen, no visibilizar una cuestión para hacer como que no existe, ¿no?
Claro que sí.
No visibilizamos a la oposición para que no exista, no visibilizamos este problema para que no exista. Y yo creo que hay que sensibilizar a la comunidad internacional. Mira, ahora en el mes de marzo, aquí en España habrá una cumbre de mujeres que viene a inaugurar la Hillary Clinton. Yo he escrito para ver si nos daban un espacio para poder hablar. No sé si nos lo darán o no nos lo darán.
Pero los intentos se hacen, los intentos se hacen.
Claro, es que este tema hay que visibilizarlo, porque el gobierno cubano con su propaganda pues quiere hacer ver que en Cuba no pasa nada y pasa de todo. Mira, había pasado una cosa horrible ayer a Jacqueline Heredia, no sé si ustedes lo han leído. Uh-huh. Es una cosa horrible, horrible. A Jacqueline Heredia la han citado para llevarla, porque tiene que ir a presentarse a la policía y todo este postre. Pues como fueron a su casa y no estaban, ¿qué te parece que fueron al colegio y a su niño chiquito le entregaron la citación?
Dios mío.
¿Qué te parece?
Dios
¿Qué
mío.
Te parece eso?
Pues vamos a hablar precisamente de esto con Martadela. Martadela, y sobre todo también quisiera saber, porque tenía pendiente preguntarte, hay muchos tipos de violencias de género, pero ¿cuál es el que más se ha acentuado en los últimos años en Cuba?
Bueno, siguiendo un poco el círculo de lo que va diciendo Elena, pues este tipo de violencia doméstica, ¿no? Este tipo de violencia en que las mujeres estamos siendo víctimas en manos de los hombres, y entonces ella ponía el dato desde el 2015 al 2018, pues hay 502 mujeres cubanas, ¿verdad? Sobre un censo que se hizo en Cuba y según datos que han ofrecido propias investigadoras o periodistas de agencias, incluso desde el oficialismo. Y entonces podemos decir que está en aumento este rostro de la violencia, es decir, la violencia política, que es de ahí la importancia que estamos nosotros llevando y desarrollando en la campaña, ¿no? Porque hay que darle un cese, un stop a esta violencia política en contra de las mujeres, que va en aumento totalmente. Son las damas de blanco, son activistas, son periodistas independientes, es toda mujer que intenta meterse en los asuntos de la política, pues ahí estamos siendo violentadas, reprimidas, hostigadas y tal. Es de ahí la importancia de las tres demandas fundamentales desde la campaña Unidas por Nuestros Derechos y desde la Agenda 2020, como bien decía Elena, que se actualice la data de los feminicidios, que se reconozca, se lleve dentro del Código Penal cubano, ¿verdad?, los tipos de violencia, la violencia de género y esta violencia política, porque hay una opacidad totalmente dentro del Código Penal con esto. Y el tercer punto de nuestra campaña y nuestra agenda, los tres puntos más latentes son eso, y el tercero es el que los funcionarios pues estén preparados y sepan realmente cuando una mujer llega de una manera violentada, que se recoja y que se sepa que es violencia de género, no que lo enmascaran bajo un crimen pasional, claro, o una pelea entre marido y mujer, y bueno, pues como dice buen cubano, allí nadie se puede meter. Y entonces es ahí la demanda que estamos haciendo nosotros, pero la violencia política creo que está en aumento y es una de las que más se está sufriendo dentro de la isla.
Te pregunto, Marta Adela, esto es algo que no solamente se crea, digamos, en un grupo de activistas, etcétera. Yo creo que esto es algo que se está pidiendo a nivel nacional y por nombres. Te voy a mencionar la carta, por ejemplo, que entre otros firman la destacada actriz Laura de la Uz, la cantante Aide Milanés, la periodista Mónica Baró. Estamos hablando de nombres reconocidos que también están pidiendo lo que ustedes están pidiendo. O sea, esto es un reclamo nacional y sin embargo el gobierno no lo quiere poner a discutir, en por lo menos por el momento, en la Asamblea Nacional.
No, claro, y es lo que te estaba hablando, Elena, en cuanto al cronograma. Hasta el 2028, que comenzaría la otra vuelta de los análisis del cronograma, pues bueno, pues tampoco también estamos reflejadas ahí, sí, con una ley de género, ni con el tema racial, ni con nada. Entonces me da placer que me digas sobre esta carta de las 40 firmantes que iniciaron, de la cual la propia Elena, yo misma, también nosotras firmamos de manera digital la carta, porque entendemos que donde quiera que se toque el tema de la búsqueda de por una ley de una ley de género, pues ahí estaremos. Nosotras no estamos de espaldas ni somos enemigas de ninguna otra plataforma que intente buscar una ley de género. Por el contrario, nuestra máxima es estar trabajando en el mismo vórtice y tratando de que se llegue a la ley. No importa la plataforma que la pida, si es la Red Femenina de Cuba, si es la plataforma del CIR o si es la plataforma de Yo Sí Te Creo en Cuba, que es la plataforma que está llevando estas 40 primeras mujeres. Es decir, que para nosotros impulsar esto y estar al lado de actrices como Laura de la Uz, periodistas como Mónica Baró, estar al lado de Demiterria Abreu, estar al lado de Gisela Arandia, investigadora del tema racial, para nosotros luchar con ellas, cada una desde sus espacios y desde sus trincheras, para nosotros lo que necesitamos es que se cumpla la ley. No estamos de espalda nada y es ahí donde el gobierno le molesta el trabajo que estamos haciendo, que nosotros hemos intentado entrar a instituciones, pero para buscar los puntos de contacto y ahí acabar de resolver el problema, ¿sabes?
Claro, José Luis, antes que hagas la pregunta, solamente decirle esto a los cubanos para que interioricen. El Código Penal cubano, ese código que tiene la peligrosidad social predelictiva, ese código que tiene esa figura, no reconoce el crimen por odio de género, por violencia de género y tampoco el feminicidio. Es el Código Penal cubano el que no lo reconoce. Increíble.
Precisamente quería preguntarle brevemente a Marta Adela, la violencia física, la violencia machista, como se le conoce, pues prácticamente, ¿qué tal se comporta en Cuba?
Bueno, pues mira, José, estamos viendo ahora, gracias a todo esto de las redes sociales, ¿verdad? Mira los últimos casos, el de Santi Espíritu, el de la joven esta que amaneció acá en el Boulevard de San Rafael, la foto que sale de las redes sociales totalmente desnuda, ¿no?
Sí.
Y violentada. Y sí, nosotros fuimos testigos ahora reciente, bueno, 24 de diciembre aproximadamente, fuimos testigos, madrazo y yo, que estábamos en una parada y un hombre, pareja de esa joven en ese momento, pues los golpes que le estaba dando en la calle en 23 delante de todo el mundo, y cuando las personas intentaron pues un poco como que aupar a la mujer, ¿no? Y sacarla del hueco donde estaba ella, pues entonces ella tenía mucho más miedo. Y tenía mucho más miedo hacer la denuncia que los golpes que el hombre le estaba dando, porque hay una violencia machista, hay una violencia, sí, con ese nombre, bastante bastante latente en Cuba, donde los hombres se piensan que, bueno, son los dueños de las mujeres. Y son los dueños y como tal pueden actuar y hacer. Y claro, como bien te decía, como el Código Penal no recoge esto, no lo respeta y tal, pues ellos han parado cuando te llevan y te dicen, no, un crimen pasional, o no, una discusión de esposos y esposas en la casa y nadie se puede meter, y muchas veces ni el oficial te cree cuando le estás diciendo, o si le dan un golpe es porque se lo buscó, o algo hizo ella. Dios si te miran en la calle es porque llevas el vestido corto, si lo llevas es porque lo llevas largo. Entonces es algo que ya las mujeres, pues o no salimos de la casa, o aguantamos los golpes que los hombres nos den, no, o aguantamos los golpes que nos dé la policía.
Nos queda menos de un minuto y se lo quiero dar a Elena Larrinaga para que cierre esta intervención en este programa, que yo considero que hay que hacer muchos más programas como este. Elena, 30 segundos para cerrar.
Pues mira, yo creo que Magdalena ha aclarado bien las cosas. Esto no es un problema político, esto es un problema de justicia social. Nosotros apoyamos y apoyaremos a cualquier grupo, a cualquier manifestación, hemos puesto nuestra firma de personas que quieran de verdad implementar en Cuba una ley sobre la violencia de género. Y otra cosa también que quería dejar claro, nosotros no somos ni feministas ni machistas, adoramos a los hombres. Lo que queremos es que a la mujer se le conceda el respeto y los derechos que le pertenecen. Nada.
Muchísimas gracias, Elena. Elena Larrinaga desde Madrid, España. También Marta Adela Tamayo desde La Habana, hablando precisamente de la violencia de género.
Un tema que tiene que ser discutido en Cuba a nivel de sociedad civil.
Gracias, hasta mañana.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio es concebido para usted, por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los pacientes diabéticos aprendan a elegir el calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos comienzan a tener, a través de los años y la evolución de la enfermedad, una condición muy frecuente que se llama neuropatía diabética. Esto quiere decir que disminuye la irrigación sanguínea y la circulación en los miembros inferiores. Esto trae como consecuencia, además, que cuando está usando un zapato inadecuado que le pueda crear una callosidad o una incomodidad o una llaga, el paciente no se da cuenta porque no duele, no le molesta, porque ha perdido la sensibilidad en los miembros inferiores. Y esto ocasionaría entonces las consecuencias que tienen los pacientes diabéticos en infecciones, en úlceras en los miembros inferiores, en problemas y situaciones que podrían ocasionar, pues, una gangrena y terminar con ese miembro inferior, que eso no quiere nadie que suceda. Y todo podría comenzar en la prevención, eligiendo un buen calzado y un buen zapato. Las mujeres no deberían usar zapatos puntiagudos y de tacones muy altos. Tampoco deberían usar zapatos plásticos que mantengan los pies húmedos y sin respirar, tanto las mujeres como los hombres. Con lo cual, quiero que tenga en cuenta esto a la hora de elegir un zapato y un calzado que sea el de uso suyo con mayor frecuencia. Y es importante además la higiene en los pies, por lo menos 2 veces al día. Tenga en cuenta esto si usted es un paciente diabético y síganos en nuestros segmentos diarios, en los noticieros radiales, en este segmento que es para usted, concebido para usted y pensando en usted. Ya se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.